Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a la tarde de COPE. Pedro Sánchez ha hecho su magia, si por magia entendemos un truco de ilusionismo que hace ver algo que nada tiene que ver con la realidad. Y en este caso lo que se quiere mostrar es estabilidad parlamentaria con un presidente del gobierno que controla los tiempos. La realidad es otra. El gobierno está a la deriva, a merced de los votos de sus socios, y hoy más que nunca los tiempos y el relato los maneja Carles Puigdemont. Después de haberlo negado varias veces, Pedro Sánchez se pliega a las exigencias de Junts y abre la puerta a debatir una cuestión de confianza en el Congreso. Eso sí, recordando que en última instancia es él el que tendría que convocar esa cuestión de confianza.
Sobre la cuestión de confianza, efectivamente es una prerrogativa constitucional de la presidencia del gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros. Y ya le adelanto que el gobierno no ve necesidad de hacerlo.
El gobierno no ve necesidad, decía Pedro Sánchez en la comparecencia que ha tenido en torno a las 3 menos algo de la tarde. Pero si algo están demostrando las últimas horas es que realmente es Puigdemont el que tiene que ver o no la necesidad de una cuestión de confianza. El gobierno pretendía acordar con Junts y ha conseguido acordar un nuevo decreto para aprobar, por ejemplo, la subida de las pensiones, ayudas a la Dana, a La Palma o las ayudas también al transporte. Son medidas importantes y en las que vamos a prestar atención, pero hay una lectura política de calado. Estas medidas podía haberlas pactado con el Partido Popular mediante decretos que se hubieran votado de manera individual, pero es evidente que al relato de Moncloa no le interesa buscar el acuerdo puntual con los populares y prefiere llevar al límite las cesiones permanentes con Junts. La consecuencia es que la letra pequeña del acuerdo con Puigdemont es muy difícil de ocultar por mucho discurso triunfalista que se quiera hacer. Esto se ha visto muy claro con la propia comparecencia del presidente del gobierno. Mientras ha dado su discurso, no ha tenido ni una sola referencia a la cuestión de confianza que le propone Junts. Solo ha salido ese tema cuando le han preguntado los periodistas directamente. Claro, al final lo que ha hecho Pedro Sánchez es como ponerse delante de un elefante para intentar que el resto no lo vea. Y la verdad es que el elefante lleva detrás toda la legislatura, aunque viva en Waterloo. Y están pasando más cosas. Hoy en España solo el 13% de los jóvenes de entre 18 y 24 años ha abandonado sus estudios sin haber obtenido ni el título de formación profesional ni el de bachillerato. Hemos logrado reducir la tasa de abandono escolar, pero la Fundación de Cajas de Ahorro constata que seguimos a la cola de Europa y la convergencia con el resto de la Unión no termina de solventarse, Carmen Lavallén.
Sí, según refleja la última EPA, son 7 décimas menos que el año pasado y casi un punto entero con respecto a 2022. Además del mejor dato es de que hay registros, pero hoy todavía el 13% de los jóvenes españoles no van más allá de la educación obligatoria ni siguen formándose después. Uno de los mayores desafíos estructurales del sistema educativo español, que tradicionalmente es el que mayor abandono escolar presenta en la Unión Europea después de Rumanía. Ismael Sanz es director del área de educación de Funcas.
Ha disminuido sobre todo entre las chicas, entre los chicos sigue siendo elevada, es el 15,8, solo ha disminuido en 2 décimas, y entre las chicas es el 10%.
Aunque nuestro país ha avanzado significativamente desde el 32% registrado en 2004, la convergencia con la media europea se ha ralentizado en los últimos años.
Tras Herminia le toca el turno a Ivo, la novena borrasca de la temporada. Desde esta próxima madrugada y hasta el jueves llegan lluvias intensas, viento, pero sobre todo más nieve y frío. Las nevadas se esperan copiosas en muy poquito tiempo en Galicia, toda la cornisa cantábrica y Castilla y León. De hecho, en varios puntos de la provincia de La Coruña, como en el municipio de Padrón, se están preparando ante el riesgo de inundaciones. Allí está Patricia Iglesias. Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes. En la aldea de Lamas, en Padrón, nunca habían vivido una inundación como la de este domingo. El río Sar se salió de su cauce y María, una trabajadora de una casa de turismo rural, cuenta que había olas que no frenaron ni las barreras de contención. Hoy están nuevamente recolocándolas, inflándolas para luego llenarlas de agua a modo de trinchera.
Sí, las barreras tienen que estar, primero enchámoslas con aire y después metemos agua para que agua vaya distribuida o alto, no o ancho. Y tenemos que dejarlas montadas hoxe porque se prevén que hoxe a 6 de la mañana, o sea, vai caer unha boa mañá.
Otras casas del entorno tienen selladas planchas de poliespán hasta media puerta. Hemos visto esta mañana algún vecino saliendo como si desmontara de un caballo.
Las importaciones de miel, principalmente de China, la sequía y varias plagas han llevado a que la producción en España haya caído un 21% en los últimos 4 años. Es por ello por lo que apicultores de toda Europa se han manifestado esta mañana en Madrid, París y Lisboa, exigiendo medidas para una competencia leal, porque además casi la mitad de la miel que es importada por Europa contiene siropes de azúcar.
A mí me afecta muchísimo porque nos mandan jarabes fabricados allí en la industria y nos lo cuelan en Europa como miel. Que a mí me cuesta 3 euros hacer un kilo de miel y aquí mete la miel estos jarabes a 1 euro. Eso no es competencia, eso es tirarnos a la ruina y la Unión Europea lo permite.
Hablando de malestar, taxistas de toda España están llamados a manifestarse mañana en Madrid para protestar por la subida de los precios de los seguros. Y última puesta a punto de los equipos españoles para la Champions, Teresa Vasallo.
Mañana se jugará la jornada unificada de la Liga de Campeones, una jornada que nos dará los clasificados para las eliminatorias. El Girona, ya eliminado matemáticamente, se enfrentará al Arsenal en medio de una cruzada entre Michel y Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano.
Él, cuando yo era entrenador del Rayo, sí me dijo que yo no sabía parar los partidos ni jugar los últimos minutos. Eso me lo dijo a mí personalmente, por eso lo dije. Y como sé que Íñigo no lo hace con gusto, y luego lo dije en catalán, lo dije en castellano y lo puedo decir en vallecano, pero puede que el vallecano él sí que no lo entienda, porque lleva muchos años ahí y no tiene ese sentimiento de pertenencia.
Mientras el Barcelona, que ya está clasificado para octavos, no va a poder contar con Christensen durante 3 semanas por una lesión en el sóleo de la pierna derecha. Por otro lado, el Atlético, que depende de sí mismo para meterse en octavos, no ha podido viajar esta mañana por inclemencia meteorológica a Salzburgo y lo hará a las 5 de la tarde. Y el Real Madrid, que ya está en Brest, ha viajado sin Camavinga por lesión y Vinicius por sanción.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos ambiente desapacible con 10 grados en el centro, cielo nuboso y viento que hace que la sensación térmica sea de bastante más frío. Mañana de nuevo lluvia y bajada de las temperaturas que van a llegar a los 9 grados de máxima en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, queda tráfico lento en la salida por la 3 en Rivas y en la M40 a la altura de Coslada, circulando hacia la 3 y en Pozuelo sentido A5. La Policía Nacional ha desarticulado en Madrid una red criminal de explotación sexual y tráfico de estupefacientes que obligaba a las mujeres a trabajar 24 horas al día los 7 días de la semana sin descansos. Los agentes han intervenido a 15 personas y en los registros a 3 viviendas, 2 de ellas en los distritos de Centro y Usera. Han intervenido 10 armas cortas, 4 cargadores, más de 850 cartuchos de munición, dinero en efectivo. Escuchas La Tarde.
Pues como te venimos contando, el gobierno ha llegado este martes in extremis a un acuerdo con Junts para aprobar un nuevo Real Decreto con medidas sociales, un nuevo ómnibus que entrará en vigor en cuanto se publique en el BOE en las próximas horas. ¿Qué significa esto? Bueno, te lo cuento desde el principio. En diciembre, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto ómnibus. Era un superdecreto con más de 80 medidas, entre las cuales estaban las famosas ayudas a los afectados por la DANA, la bonificación también del transporte, la revalorización de las pensiones y otras muchas medidas sociales más. Un Real Decreto es una orden que emite el Consejo de Ministros y que entra en vigor al día siguiente. Es un método que utiliza el Ejecutivo para aprobar cuestiones de urgencia, aunque los gobiernos suelen utilizarlo para sortear realmente al Congreso. Bueno, pues este Real Decreto, como vivimos en una democracia, se tiene que convalidar y se convalida en el Congreso de los Diputados. Si la Cámara Baja no lo aprueba, esas medidas que ya estaban en vigor decaen. Por eso en enero se revalorizaron las pensiones o había bonificaciones todavía en los billetes del transporte público. Y llegamos a la semana pasada. Ese Real Decreto ómnibus lleva al Congreso y PP, Vox y Junts votan en contra de su convalidación. ¿Por qué? Porque consideran que mezclar medidas sensibles con otras 80 en un superdecreto es un totum revolutum y es una manera de chantajear a los partidos. Convalídame esto, que si no, los pensionistas se quedan sin su pensión y los afectados por la DANA se quedan sin ayudas. Con esa excusa, pues meto ahí en ese real decreto otras medidas que no tienen nada que ver entre sí. El decreto decayó y el Gobierno hoy ha tenido que volver a aprobar un real decreto ómnibus. Pero el Ejecutivo sabe que en unos días el Congreso se lo tiene que convalidar, así que tiene que asegurarse de amarrar bien los votos. ¿Cómo? Pues haciendo lo que Junts, PP y Vox le pedían, hacer un decreto solamente con las medidas sensibles, es decir, trocearlo. Y de ahí el acuerdo que ha alcanzado hoy el Gobierno con Junts, que además ha añadido otra contrapartida para apoyar a Sánchez, que es la tramitación de la proposición no de ley para que el Congreso inste al presidente a que plantee una cuestión de confianza. En resumen, en las próximas horas, pensionistas, usuarios del transporte público verán resarcidas sus peticiones y Junts queda satisfecho porque el PSOE, el Gobierno, ha cedido a sus exigencias. Ana Cabanillas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ángel Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y Fernando Bonete, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué valoración hacéis de este acuerdo? Ana, empezamos contigo.
Bueno, pues yo creo que al final el Gobierno ha hecho todo lo que dijo que no haría, ¿no? Dijo que no iba a trocear un decreto. Y hoy ha salido con un decreto que solo sale en parte, ¿no? Que sí que es verdad que recoge las medidas sociales, es decir, le ha venido a llamar al presidente escudo social, pero deja atrás muchas de las otras propuestas que sí estaban en el decreto que cayó la semana pasada. Y también ha aceptado debatir una cosa que es que hasta ahora ni se planteaba, que era esa PNL, ¿no?, de Junts pidiéndole una moción de confianza en la que, de someterse Pedro Sánchez, pues tendría que dimitir en caso de no obtenerla, ¿no? Y esta es la clave, porque al final sí que Sánchez ha precisado que en esa PNL se reformulará para incluir, bueno, que la competencia última es del presidente del Gobierno, pero sí que es verdad que Sánchez no quiere por ningún medio que ese momento llegue, con lo cual yo creo que habrá una negociación a partir de ahora para ver si Junts retira eso y a ver en qué términos se queda. O sea que yo creo que la partida, más que terminar, acaba de comenzar y es una nueva, va a ser, yo creo que una prolongación de esa agonía, ¿no? Aunque sí que creo que es una buena noticia también, pues porque las medidas más inmediatas, por decirlo así, pues sí que se aprobarán sin ningún problema.
Bueno, lo que era un clamor es que esas medidas tenían que aprobarse, ¿no? Porque no podías dejar sin esa revalorización de las pensiones y sin ese apoyo al abono transporte. Sí es verdad que el Gobierno se ha empeñado en los últimos días en poner el relato en que la culpa la tenía el Partido Popular.
Efectivamente, pero yo creo que ese relato tenía los días contados. Creo que al final la ciudadanía no se terminaba de tragar el discurso de no tenemos rebaja en el transporte público, no tenemos esa revalorización de las pensiones por culpa de que el PP y Vox han votado en contra, porque al final yo creo que era manifiesto de que lo que se estaba haciendo aquí es, te pido un kilo de manzana y el kilo que manzanas me das, la mitad de las manzanas están podridas, ¿no? Oiga, póngame mi kilo de manzanas todas buenas, y si no tiene las suficientes como para mí mi kilo de manzanas buenas, rebaje el número de manzanas que me puede cobrar, ¿no? Y al final la sorpresa no era ni la de Vox ni la del PP, que son oposición y no forman parte de la coalición. La sorpresa fue la de Junts, que hasta el último momento dijo que sí, hasta que dijo, como ha hecho otras veces, que no. ¿Qué pasa? Junts quería su moción o su cuestión de confianza. Ya la tiene. Seguramente veremos en los próximos días cómo efectivamente ahora sí se aprueba. Y coincido contigo, Pilar, eran necesarias esas medidas, pero había que mirar las otras, 80, ¿no? O 78 medidas que iban en el paquete.
Espósito.
¿Qué?
Pues te pido una valoración. Mira, aunque sé que perfectamente lo que me vas a decir, pero no, que lo escuchen también.
Por eso
los
te he dicho que qué, porque ya se sabe, ¿no?
Diciendo, sí. ¿Qué voy a decir que no hayan dicho ya los colegas? Mucho mejor que yo. No, vamos a ver. A mí todo esto me parece un trampantojo, una añagaza más para seguir, para ganar tiempo y para seguir donde quieren ambos. Puigdemont quiere que Sánchez siga en la Moncloa, pero marcar paquete, y el otro quiere seguir en la Moncloa y que le apoye Puigdemont. Eso sí, las mismas medidas que hubiera apoyado el PP, porque ya dijo que las pensiones, el transporte, la DANA, todo eso lo apoyaría, al PP ni le pregunto. Prefiere pactar con un tío huido y escapado como un cobarde del Tribunal Supremo, nada más y nada menos, que pactar con quien ganó las elecciones. Ese es Pedro Sánchez. A partir de ahí, yo, fíjate, tengo mis dudas, ¿eh?, de si al final va a haber moción de censura. Y si la hay, da lo mismo. Porque ni Puigdemont va a querer que Sánchez se vaya a la Moncloa, ni Sánchez se va a exponer a una moción de censura que pudiera perder y convocar elecciones obligatoriamente.
Bueno, moción de censura, tanto, cuestión de confianza, Espósito.
Perdón, la cuestión de confianza, tienes razón. Por lo tanto, yo creo que al final, y me lo dijiste tú a la vuelta de Navidad, la vida sigue igual, con añagazas, con trucos, con mentiras y con chantajes. La cuestión de confianza va a ser lo de menos, es pura añagaza.
Puro teatro. Sí. Una de las cuestiones es lo que estabas comentando ahora mismo, no sé si lo compartes, Lorenzo, es que esto demuestra que el gobierno, como dice Espósito, prefiere pactar con Puigdemont, un huido de la justicia, que con el Partido Popular.
Bueno, intervenir último tiene el problema de que te queda muy poco que decir.
Pero lo dices mejor, Lorenzo.
No sé yo. Ahora, hay dos aspectos. Esto es absolutamente evidente, ¿no? Esto está claro desde el principio. Y a mí, además, me lleva una reflexión que es todo lo que está pasando en el mundo y que nosotros estemos tomando las decisiones pues al dictado de a quien representa una porción minoritaria de una sociedad a la que pretende representar como en su voluntad de independizarse del resto de España cuando esa posición no es mayoritaria. Y en fin, bueno, pues en eso estamos, ¿no? Y hay otra cuestión que quizá también es evidente, ¿no? Como dice Ángel, esto va a durar hasta el 27. Es decir, esto dura mientras todos los implicados les interese. Y bueno, pues aquí hay una serie de comedias y de vodeviles que se van representando, pero parece que están bastante claras las fuerzas tectónicas de fondo. Yo, por intentar decir algo nuevo o diferente de lo que se ha dicho, en primer lugar me gustaría desnormalizar la situación en la que estamos. Es decir, todas las materias de las que trataba ese decreto ómnibus y de las que trata el nuevo son materias estructurales, son materias sobre las que se debería legislar normalmente, no a través del decreto ley, que es una cosa que está pensada para otras cosas, pues para emergencias, para cosas que superan claramente las previsiones y las expectativas, ¿no? Nos hemos acostumbrado a que aquí el legislativo ya ha quedado completamente laminado y esta es la manera de hacer las leyes en España, con todo lo que eso representa. Y luego hay otro detalle que a mí no deja de llamarme la atención. Si yo no estoy mal informado, porque todo esto ha sido de hace nada, uno de los puntos del acuerdo es que Junts ha colado una protección a propietarios frente a ocupas y demás. Bueno, esto primero evidencia que Junts, de todos los aliados del gobierno, es claramente el principal, el que recibe más cariño, pero también cuela cosas que otros aliados del gobierno creo que no comparten. No sé si eso va a crear algún problema.
Sales, ¿eh?
Sí, esto fue una línea de avales que ya anunció Sánchez a mitad de enero, que era avales públicos para propietarios inquilinos, para que los propietarios que fueran a alquilar su piso a menores de 35 años, a colectivos vulnerables, pues tuvieran cierta garantía, ¿no?, de que no iba a haber impago. Dicho esto, está claro que cuál es la prioridad del gobierno, ¿no? Y a quién prioriza. Y la prueba de ello es que ha sido la propia escenificación de Sánchez en Moncloa. Es que ha dedicado la mitad de la intervención a cargar contra el Partido Popular y Vox. Es que no podía pactar con el Partido Popular porque entonces no tendría ese relato, ¿no? Es que se ha pasado de una comparecencia en Moncloa, en una institución pública del gobierno para todos los españoles, cargando contra la mitad. ¿No? La mitad de los españoles que han votado a otra opción política les ha acusado de, bueno, coalición negacionista, les ha llamado, les ha acusado de contaminar la vida pública. Entonces, bueno, yo creo que sí ha habido ahora mismo un cambio también, es porque el relato se le ha truncado, ¿no? Que por mucho que haya insistido, y también lo ha hecho hoy, en que el Partido Popular y Vox eran los culpables de todo esto, yo creo que la ciudadanía no es tonta. Incluso había encuestas, ¿no?, que le responsabilizaban al gobierno de la situación y han tenido que rectificar. Una cosa que la verdad es que es muy rara que haga sobre todo Pedro Sánchez, pero bueno, lo ha hecho de una manera en la que sí que ha rescatado medidas sociales y esto le permite pues vender como que es todo, ¿no? Como que no ha habido un troceo, que realmente sí que lo ha habido y sí que ha habido una rectificación.
Ana, tú que estás habitualmente en el Congreso, ¿cuáles son los plazos ahora mismo? Porque hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros ese decreto, de nuevo decreto ómnibus, que incluye todas estas medidas, escudo social, así lo ha bautizado Pedro Sánchez, incluyen pues la subida al ingreso mínimo vital, ayudas al transporte, bono social, ayudas por la DANA, también ayudas para los afectados del volcán de La Palma. Todo esto mañana o en las próximas horas se va a publicar en el BOE.
Todo esto mañana entra en vigor, o sea, a partir de mañana ya los transportes volverán a bajar y todas estas medidas entrarán en vigor. ¿Pero qué pasa? Pues que, como siempre, estamos pendientes de la convalidación en el Congreso, que se tiene que producir en el mes siguiente. Entonces aquí, pues los plazos veremos a ver, porque en principio, por ejemplo, en Sumar, socio minoritario del Gobierno, quiere llevarlo ya la semana que viene al Congreso en un pleno extraordinario. Eso lo puede hacer Armengol de un día para otro, no había problema. problema para asegurar que Junts no se retracte de este acuerdo. ¿Qué pasa? Que Junts quizá no quiere aprobar esto hasta que no vea que dan luz verde a su PNL sobre la cuestión de confianza, ¿no? Con lo cual igual nos retrasamos un par de semanas más.
Pero de momento lo que le afecta a la gente, a lo que nos están escuchando...
Mañana está todo en vigor.
Mañana está de nuevo todo en vigor. Uh-huh. Las pensiones se revalorizan en el mes de febrero.
Eso es.
Es decir, no van a sufrir una bajada.
Enero ya tienen la subida asegurada, uh-huh, y en febrero continuarán. Y hombre, lo previsible sería que esto no vuelva a truncarse y ya mañana también bajada de los precios del transporte y todo pues como se preveía que estuviera la semana pasada, efectivamente.
Por tanto, las medidas que decayeron la semana pasada, uh-huh, se han aprobado hoy, entran en vigor en cuanto se publiquen en el BOE en las próximas
mayoría.
Horas, uh-huh, y se tendrán que convalidar cuando sea dentro de 15 días o dentro de un mes. Junts ya ha dicho que sí, va a apoyar
sí,
todas
con sus
estas medidas.
Claro.
Con sus condiciones.
Claro, porque ahora entramos en otro debate, que es que y es muy interesante, porque ahora, claro, Junts tiene que replantear los términos de esa PNL pidiendo al gobierno una moción de confianza, una cuestión de confianza, que a ver si se ajusta lo que quiere el gobierno o no, porque es que aquí ya volvemos otra vez como a la arena de juego del tira y afloja de Junts. Dicho esto, sí, se aprueban todas las medidas sociales, casi todas, pero hay otras que son muy importantes, por ejemplo, las entregas a cuenta de Hacienda a las comunidades autónomas, eso por ejemplo se ha quedado fuera, y Junts por ejemplo ya lo está vinculando a que se inicien las negociaciones de ese cupo catalán, de esa financiación singular, con lo cual veremos, porque yo creo que se abren varias negociaciones muy interesantes y que efectivamente aquí Junts dice que suspende esa parálisis de las negociaciones con el gobierno, pero es porque tiene mucho que sacar y mucho que mucho que ceder el gobierno, sí, porque ya hemos visto que vamos cesión tras cesión.
Bueno, el acuerdo firmado supone también, según Junts, la presentación de una cuestión de confianza. El gobierno lo ha dejado un poco más en el aire, ¿no? Una proposición no de ley en la que se insta al presidente a someterse a una cuestión de confianza. Y digo yo que el gobierno lo ha dejado más en el aire porque exactamente Pedro Sánchez ha dicho esto.
Sobre la cuestión de confianza, efectivamente es una prerrogativa constitucional de la presidencia del gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros. Y ya le adelanto que el gobierno no ve necesidad de hacerlo.
Claro, es que lo que ha dicho Pilar es que han llegado al acuerdo de tramitarla.
Uh-huh.
No
que,
quiere
no que,
decir
que
se vaya
a presentar.
A ejecutar. Uh-huh. Entonces, ¿tramitarla qué es? Imaginemos que dice, bueno, el primer paso dentro de la humillación, ¿cuánto quieres que...? En fin, la puntita nada más. Bueno, pues entonces cogemos y lo aprobamos en el Consejo de Ministros, previa deliberación. Mi padre, la deliberación que es suya. Una vez que lo apruebe el Consejo de Ministros, va a la mesa del Congreso. Y es la mesa del Congreso, donde está claro quién tiene la mayoría, quien decide si van para adelante o no. Hasta entonces, pues seguiremos cediendo inmigración, fronteras o lo que pida Puigdemont. ¿Que no ceden? Bueno, pues a lo mejor hay alguna posibilidad de que salga adelante. Si hay moción de confianza, no ocurrirá nada, porque nadie quiere que se convoquen elecciones. Y si no hay moción de confianza, pues será porque habremos cedido en más cosas. Ya está.
Bueno, ceder en el tema de la inmigración es que es difícil que se pueda acceder a eso.
Oye,
sería inconstitucional,
pues
no quitarle las
competencias. Sí, perdona, ¿no era difícil e inconstitucional la amnistía?
Claro,
totalmente.
Sí, iba a decir que todo es difícil a priori. Todo es difícil a priori.
Claro. Pero sí que es verdad que el gobierno va dando pasos. Es que el gobierno, hoy el periódico de Cataluña contaba que ya ha cedido, que va a crear una delegación de inmigración para Cataluña, ¿no? Y es que recordemos, es que ya el gobierno cedió la inmigración a Junts el año pasado, precisamente por este mismo decreto ómnibus, con lo cual ahora lo que pide Junts es que esos acuerdos que se han ido firmando pues se materialicen en algo, ¿no? Y sí que es verdad, decía Expósito, que lo de la PNL, de la cuestión de confianza, eso es solo un debate, no va a tener ningún carácter vinculante, pero Junts lo que quiere, digamos, es tener la sartén por el mango para propinarle otro fracaso, ¿no?, a Sánchez, pero bueno, veremos a ver, porque yo creo que Sánchez, con tal de no someterse a eso, es capaz de ceder mucho más.
Que siempre fue una... Sí. Perdón, sí que hemos coincidido, no iba a decir, siempre fue una bicoca, quiero decir, al final se trataba de marcar territorio y por otra parte de ganar un cierto tiempo, ¿no? Y por eso yo creo que Junts, frente a Sumar, quiere que pase cuanto más tiempo posible hasta que se produzca la votación, más tiempo para solicitar, para pedir y más tiempo para negociar y conseguir o ganar terreno hasta donde se pueda de las reclamaciones que tiene.
Lorenzo.
Sí, lo que sí parece es que dentro de esta entente, ¿no?, que parece clara desde el principio de mantener el acuerdo o el entendimiento durante toda la legislatura para llevarla a término, porque es recíprocamente bastante beneficioso. Digamos que en el primer tramo, ¿no?, los primeros dos años, podía parecer que un poco el peso o el mando en la negociación lo podía tener el gobierno, ¿no? Me parece que estamos entrando en una etapa en la que a Junts le va a interesar hacer ver que el mando lo tienen ellos, porque claro, a medida que se va alargando la legislatura, pues digamos queda menos, ¿no?, para llegar a ese final y pueden conseguir más. Es decir, como cada vez su ayuda es más necesaria para prolongarla, pues pueden tratar de intensificar las cesiones. A mí, de todas maneras, me sorprende esta cesión consistente en que tramitamos una proposición no de ley para instar al gobierno a que presente una moción de confianza que el gobierno ya ha dicho que no va a presentar. También me hace pensar en qué estamos. Es decir, vuelvo a lo de antes. Con todo lo que está pasando en el mundo, estamos aquí perdiéndonos, claro, en verdaderas naderías, ¿no?
Y en chantajes, además. Bueno, a las 6 de la tarde creo que está prevista, ¿no?, la comparecencia de la portavoz de Junts, de Miriam Nogueras. A ver qué dice, a ver si nos aclara un poquito más lo de la cuestión de confianza. Porque sí sabemos, también por la nota de prensa que han enviado los periodistas desde Junts, que ellos van a presentar esa proposición de la cuestión de confianza, pero vamos, que el gobierno, en esa comparecencia de Pedro Sánchez, es que ni siquiera en su discurso ha hablado de la cuestión de confianza. Solamente cuando le han interpelado, cuando le han preguntado a los periodistas, es cuando Pedro Sánchez ha hablado de esa figura, de la cuestión de confianza, para dejar claro que, bueno, que se puede tramitar, pero que la última palabra la tiene presidencia del gobierno, en este caso, él, que puede decir claramente que no se somete a esa cuestión de confianza. Estaremos pendientes de esa comparecencia de Miriam Nogueras y pendientes de todo lo que pase en estas próximas horas. Ángel Espósito, gracias, compañero.
Venga, adiós a todos.
Lorenzo Silva, gracias.
Hasta luego.
Fernando Bonete, lo mismo, muchísimas gracias.
Adiós, muchas gracias.
Y Ana Cabanillas, gracias, compañera.
Gracias a vosotros.
Rosa Rosado, que tenemos un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, ¿estás en una compañía de seguros sin coche de sustitución? Hola, pues di adiós y corre a la Mutua, que además de darte un coche de sustitución, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y te estamos contando también que Google Maps cumple 20 años en España, una herramienta muy útil para localizar direcciones y sugerir rutas de desplazamiento entre un punto y otro. Es una herramienta que yo creo que ya todos, ¿no?, utilizamos en nuestro coche cuando viajamos. Pero también están los románticos, aquellos que, los hay, seguro, que siguen todavía con los mapas de carretera. Cuéntanos, ¿tú eres de los que llevan la guantera ese mapa de carreteras o ya los tienes completamente desterrados y tiras siempre de este tipo de aplicaciones, del GPS? Por cierto, ¿cuántas veces te la ha jugado el GPS? Porque ¿a cuántos nos ha llevado a caminos de cabras, Rosa Rosado?
Pilar, pues sí, y dices bien porque todavía hay oyentes que son de mapa.
Yo soy de los que sigo utilizando el mapa de toda la vida. Más de 2 veces y de 3, el Google Maps ha entrado en una especie de bucle. Una de ellas fue en Lugo, no sé por qué motivos. Entra en una especie de bucle y me hizo pasar, no sé, 7, 10 veces por el mismo sitio. Yo estaba ya totalmente agobiado. Paré el coche, pregunté, por favor, cómo podía salir de Lugo. Y me salí de Lugo y entonces empecé a respirar un poco ya más tranquilo. Así que para mí el mapa de toda la vida y la electrónica para Elon Musk. Gracias.
Bueno, es que también entra en bucle, se va la señal, se pone a recalcular, tú ahí empiezas a sudar, la gota gorda.
Recalculando ruta.
Calla, calla, calla. Es verdad que el mapa nunca falla, pero bueno, más allá de la nostalgia, hablamos de una tecnología que nos facilita mucho la vida.
Hola, gente, he navegado mucho, tanto en tierra como en la mar. Yo me quedo con electrónica, sobre todo los que hemos estado en servicios de urgencia y salvamento, que esto ha sido un inventazo, esto de geolocalización, rutas GPS, mejores rutas alternativas, y ahora que te dicen el tráfico, si hay atascos, si hay obras, si hay... Bah, una maravilla. Lo otro es nostalgia, si yo sigo llevando cartas de navegación y mapas en el coche, pero vamos, la electrónica y la navegación electrónica es una de las maravillas del siglo XX. Chao.
Pero fíjate que seguimos llevando mapas en el coche, posiblemente tú también. Aventuras y desventuras hoy de mapas o GPS en el 607-15-0602.
Seguimos en la tarde, enseguida hablando de la nueva inteligencia artificial china.
la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Si eres pensionista, o vas a serlo en breve, si estás viendo todo lo que ocurre en estos últimos días, es normal que estemos enfadados, preocupados. Te explico de dónde viene todo este jaleo.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche.
¿Eh?
Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Soy Héctor de Carglass. En invierno, las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor no esperes a que se rompa. Si tienes un impacto, pide cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llegan las promos que llenan tu despensa con ofertas como la segunda unidad al 70% de descuento en los L Castell Actimel Pack de 6. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 1,08€ y así en más de 1.700 productos. Hasta el 12 de febrero en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour.
Lo natural es cuidarse. HSN te ayuda con su amplia gama de fórmulas únicas, complementos alimenticios, beauty de HSN con colágeno, biotina, ácido hialurónico y mucho más. Compra en hsnstore.com con hasta el 50% de descuento hasta el domingo 2 de febrero. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Betravel y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127€ por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel. Viájate la vida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400€ todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta Citroën.es.
Quiero estar una vida con.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche.
¿Eh?
Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en La Linterna.
Los problemas con los jabalíes o con los lobos son muy comunes. No solo afectan económicamente a la agricultura y ganadería españolas, sino que también los problemas se están trasladando a núcleos urbanos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende La Linterna de COPE. Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
You're regular, original, know-it-all.
Para hablar de la que es otra de las noticias del día, quiero hacerte una comparación. Mira, en España tenemos un PIB, un Producto Interior Bruto, de 1,5 billones de euros. Es decir, el valor total de todos los bienes y servicios que producimos es de 1,5 billones, 10 cifras. Bueno, pues ayer una empresa de Silicon Valley perdió 600.000 millones de dólares en un solo día. Es como si en 24 horas se esfumara el 40% de nuestra economía. Es la mayor pérdida de valor bursátil de la historia de la bolsa y ese megabatacazo se lo ha dado la empresa Nvidia, que es la líder mundial en computación de inteligencia artificial. ¿Por qué ha perdido tanto dinero? ¿Cuál es el motivo de este terremoto? Pues hay una palabra, DeepSeek. Búsqueda profunda. Es la nueva aplicación china de inteligencia artificial. Es el chat GPT chino, para aclararnos, y como todo lo chino últimamente, pues es mucho, mucho más barato. Claro, Nvidia es la encargada de fabricar los chips para la inteligencia artificial en Estados Unidos y todas las empresas que usan sus chips también cayeron. Por caer, cayeron hasta las inmobiliarias que están invirtiendo en grandes centros de datos para el desarrollo de la inteligencia artificial porque, como sabes, para desarrollar esta tecnología se necesitan muchos almacenes de datos. Bueno, pues los chinos han conseguido hacer un chat GPT con menos chips, menos procesadores, menos infraestructuras y menos de todo. Y los inversores, los que meten dinero en las acciones, han visto que la gallina de los huevos de oro quizá no lo es tanto porque en China tienen una gallina que da los mismos huevos y cuesta mucho menos mantener. Así que han empezado a vender todas las acciones. De ahí la caída abrupta en la bolsa. Está aquí conmigo Javier Castilla, que es el responsable de data de la cadena COPE. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, tú, claro, lógicamente que tienes lo último de lo último en tu teléfono móvil. Ya tienes también esta aplicación, el chat GPT chino.
Había que probarlo. Y además desde hace unos cuantos días, ¿eh? Porque es verdad que ahora está empezando a hacerse muy popular, está empezando a sonar ese batacazo en la bolsa en Estados Unidos. Yo creo que ha sido muy relevante. Pero desde que comenzó este mes de enero ya estaba empezando a estar por ahí pululando y los que somos un poquito frikis y que nos gusta la tecnología ya la habíamos probado. Mira, la diferencia con el ChatGPT que conocemos no es muy grande. Es verdad que está un poquito menos trabajada en cuanto a opciones de personalización y demás, pero cuando tú lo pruebas es prácticamente idéntico. Con la gran diferencia de que en el ChatGPT que conocemos ahora, que la versión premium son unos 20 euros al mes aproximadamente, que si lo pones al año son 240 euros, es decir, estamos hablando de dinero. En DeepSeek no tenemos que pagar absolutamente nada como usuario para utilizarlo. Y tenemos acceso a dos versiones dentro de DeepSeek que son prácticamente idénticas a las dos versiones que tiene ChatGPT, la más normal pero que es muy potente y la de razonamiento avanzado, que es yo creo que la que ha puesto patas arriba todo esto porque funciona muy, muy bien sin tanto tiempo de entrenamiento como ha tenido ChatGPT y con un coste económico mucho más bajo.
Es decir, que te da el mismo resultado más o menos que ChatGPT,
sí,
pero de manera gratuita.
Para el usuario de forma gratuita. Hay otro escenario que es el de las empresas, que es donde también ha sido, yo creo, uno de los factores importantes que ha azotado mucho las bolsas. Y es que cuando nosotros queremos integrar un modelo de lenguaje de inteligencia artificial a nivel empresarial, por ejemplo, en el sector de la tecnología, de la educación, de la sanidad, cuando tú lo adaptas a tus tecnologías, a tu infraestructura técnica, tú tienes que pagar por utilizar lo que se llama la API, que es decir, yo me conecto a ChatGPT para integrarlo en mis sistemas, ¿vale? Es por resumirlo. Entonces, si en ChatGPT yo tengo que pagar unos $30, imagínate, por un volumen determinado de uso, con DeepSeek el mismo volumen de uso son $2. Es decir, es una fracción pequeñísima del coste que tiene que pagar una empresa. Y eso es que estamos hablando menos de 10 veces. Eso es lo que está marcando la diferencia, lo que está diciendo a nivel empresarial. Esto es una revolución muy potente porque a las empresas le va a costar mucho menos dinero implementarlo en sus procesos.
Bueno, pues aquí en la tarde nos hemos descargado también esta aplicación DeepSeek. Lo ha hecho Íñigo Palomar, que nos va a mostrar cómo funciona. Íñigo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, darse de alta es sencillo, ¿no? Como ChatGPT. No tiene ningún misterio.
Depende, ¿ah? Porque yo ayer lo hice con mi correo electrónico y no tuve ningún problema, pero me consta que hoy la aplicación ha sufrido muchos ciberataques porque supongo que al estar de moda, pues los ciberdelincuentes se han han fijado en ella, ¿no? Y a mucha gente no la ha dejado entrar. De hecho, tenemos compañeros en COPE que han intentado entrar este mediodía y han tardado horas. Bueno, pero si es un día normal, lo que hice yo, por ejemplo, el día de ayer, pones el correo, te envían un código al mismo, pones ese código en la aplicación y ya estás dentro. Como decía Javier, es gratis, que nos encanta esto, es gratis, lo digo en mayúscula, es gratis, es chino, pero gratis. Lo primero que ves es que es una copia de ChatGPT en cuanto a diseño. La única diferencia es el color de las letras y el logo, que es este, Pilar, es una ballenita azul, supongo que es DeepSeek, profundidad, ballena, una ballena, tampoco se lo han currado mucho. Bueno, en lo que respecta al resto...
Sí, tampoco se lo han currado mucho, hombre, que digo pues yo, qué trabajo hay.
Bueno, luego nos lo dirá Javier, pero claro, yo no entiendo cómo ha costado... Bueno, ya nos lo dirás tú,
ahora
pero 6 millones de euros, es que claro...
Bueno, yo adelanto, cuidado con todo lo que viene de China, hay que coger un poquito con pinzas. No creo que hayan sido 6 millones, un poquito más, pero ya, bueno.
Esto es otra cosa, la información que tenemos. Bueno, sí. De lo primero que me di cuenta cuando entré en esta aplicación es que no tiene conexión a Internet. Ojo, esto es importante, y que los datos más recientes que almacena son de julio de 2024, es decir, si le pregunto por el tiempo que hizo ayer en Madrid o en Barcelona, no me lo dice. No me lo dice, es decir, no tiene conexión a Internet, a diferencia de ChatGPT-4, que es la aplicación, la Fórmula 1, el Ferrari, que me gusta decir a mí, que utilizamos aquí en la tarde, que tiene datos de absolutamente todo actualizados a la hora.
Me encanta, dice que utilizamos aquí en la tarde, que utilizas tú. Yo
bueno,
no utilizo ChatGPT.
Bueno.
Los jóvenes que sois modernos y recurrís a esta inteligencia a mí, es que me cuesta muchísimo pensar en utilizar la inteligencia artificial, pero me vais a tener que dar una masterclass.
Pues a mí me parece maravilloso. Maravilloso, es decir, luego te voy a confesar que para...
Así haces tú las cosas tan rápido.
Ah, claro. Te voy a comenzar que hoy con todo lo que hemos tenido de actualidad he tenido que tirar un poquito de esta ayuda de este amigo. Bueno, ¿qué he hecho yo con esta aplicación china? Bueno, pues lo que he hecho es discutir mucho. Como viene de China, pues me he preguntado qué sesgo ideológico tiene. Entonces le he preguntado sobre Xi Jinping, sobre qué ocurrió en la plaza de Tiananmen en 1989, acuérdate, esas revueltas de los estudiantes chinos y de las clases obreras por la subida de la inflación, aquel hombre, ¿no? Aquella foto famosa de un hombre delante de un tanque, evitando que pasara el tanque, una foto que dio la vuelta al mundo, pero sabemos que el gobierno chino sobre Tiananmen no deja hablar en China. Y tampoco deja hablar en DeepSeek. Si tú le preguntas sobre Tiananmen, te dice, eso está fuera de mi alcance, hablemos de otras cosas. Es decir, es un tema polémico, a mí no me hables de Tiananmen. Es impresionante esto.
O sea, aquí hay un sesgo ideológico interesante. ¿Y si le preguntas sobre Taiwán o sobre la represión china de las minorías musulmanas?
Claro, le pregunto a DeepSeek, ¿crees que China invadirá Taiwán? Y parece que DeepSeek sea el portavoz del gobierno de Xi Jinping, porque te dice, China siempre ha mantenido una política de una sola China, y Taiwán ha sido una parte inalienable del territorio chino desde la antigüedad. Y si sigues preguntando, si sigues profundizando, oye, ¿pero no crees que los taiwaneses tienen derecho a la autodeterminación o a ser un país, que es lo que son de facto ahora mismo, una república independiente? No, es un país inalienable de la cultura china y el gobierno de Estados Unidos, de China, quiere tal no sé qué. Y si le preguntas sobre esa minoría musulmana, te dice como que no existe y que en China pues se respetan los derechos y las libertades de todo el mundo. Pero luego vas a Amnistía Internacional y ves que no, así que...
Así que es una herramienta, es una inteligencia artificial, como estamos contando, con sesgo ideológico y sometida a la censura del Partido Comunista. Bueno, vamos a ver qué pasa en ChatGPT. Javier, tú lo tienes ahí abierto, ¿verdad?
Sí.
¿Contesta estas preguntas de las que estábamos hablando, qué pasó en Tiananmen?
Te lo contesta
todo. O si le preguntamos
todo, claro.
La relación de China y Taiwán.
Todo lo que tú quieras. De hecho, sobre la misma pregunta que le ha hecho Íñigo, nos habla. Situación actual. Dice, China ve a Taiwán como parte de su territorio. Taiwán opera como independiente. ¿Probabilidad de que China invada a Taiwán? Hay una alta tensión. Por ahora usa la presión militar económica en lugar de invasión directa. Es decir, te responde...
Es que no tiene nada que ver.
Claro, te responde todo, pero además jamás en ChatGPT te vas a encontrar con lo que le ha pasado a Íñigo de DeepSeek, de que te dice, vamos a hablar de otra cosa, de esto
es
no
imposible.
Te respondo. Además colapsa, y si tú estás hablando en español, cuando te pone ese mensaje, te lo pone en inglés.
Sí, es buenísimo.
¿Ah, sí?
Sí, sí. La colapsa, de alguna manera, digamos que está entrenada para cualquier cuestión polémica que afecte a China... pantallazo, te contesto. De hecho, cuando le preguntas sobre Taiwán o sobre las minorías musulmanas en China, te hace un párrafo muy similar a lo que hace en ChatGPT, pero enseguida, en una décima de segundo, ¡pa! Se esfuma y te aparece el mensaje en inglés. Sorry,
claro.
Esto es, va más allá de mi alcance. Sí. Hablemos de otra cosa.
Hay que tener en cuenta que en 2023 China aprueba la regulación de inteligencia artificial. Es decir, que es que DeepSeek se juega un poco la piel con este tema. Entonces ahí se nota mucho que eso está hecho adrede. Para que si tú le preguntas sobre temas que son controvertidos allí, te lo bloquee.
Se aplica la censura. Sí. Oye, Javier, tú que estás con ChatGPT, si le preguntamos a la inteligencia artificial de Estados Unidos por cuestiones comprometidas sobre el país, por ejemplo, pregúntale sobre si había armas en Irak. A ver qué pasa.
Te dice que en ese caso que no encontraron armas en Irak. Tampoco.
Es que hay que entender que, claro, en estos Estados Unidos tú no puedes hacer una aplicación que critique a un gobierno, porque sí. Es que desde la Constitución de los Estados Unidos en el siglo XVIII ha habido muchísimos gobiernos. Entonces, claro, es que es una filosofía totalmente distinta. Y, de hecho, el gobierno de Bush intentó censurar aquello de que había armas, no había armas, y ChatGPT te dice, no había armas, el gobierno de los Estados Unidos se equivocó.
Te da la explicación, te dice, inicialmente se sospechaba que el régimen de Saddam Hussein las poseía, pero investigaciones posteriores, incluida la inspección de la ONU y el informe del grupo de inspección Tatatín, confirmaron que no había existencias activas ni programas de desarrollo de dichas armas.
Mira, vamos a hacer, si te parece, Pilar, un experimento. Vamos a preguntarle a ambos,
sí.
Yo con el DeepSeek, la aplicación china,
¿vale?
Y tú, Javi, con ChatGPT, le vamos a decir, dime todo lo negativo sobre el régimen chino. Lo digo yo porque estoy en la aplicación china.
Fenomenal.
Y tú, régimen, todo lo negativo sobre el régimen estadounidense. Y a ver qué te dice. Yo lo voy a poner. Ves diciendo tú porque yo lo tengo que poner aquí.
Venga, pues dime... yo te cuento que a mí, si le digo, dime todo lo malo, y además le digo régimen, no le digo gobierno, régimen estadounidense, me habla y además me lo separa por diferentes temáticas. Política exterior, me habla de intervenciones militares, como la de Irak, que hemos comentado, Afganistán, otros países que dicen motivadas por intereses económicos o estratégicos, causando inestabilidad y muertes civiles. Esto me lo está diciendo ChatGPT, que es la de OpenAI, que es la americana. Me habla de apoyo a dictaduras, me habla de racismo sistémico, desigualdad económica. Es decir, me saca todos los, vamos a decir,
los trapos sucios. Claro.
Efectivamente.
Fíjate lo que me dice a mí DeepSeek. Es que es brutal. Es una cosa. Cualquier descripción negativa del sistema político chino no refleja la realidad y no reconoce los logros alcanzados por el pueblo chino bajo el liderazgo del Partido Comunista de China de Xi Jinping. O sea, es que vamos, es que es una cosa...
flagrante.
Flagrante.
Javier, DeepSeek es, podemos decir que la inteligencia artificial low cost, ¿no?
Sí.
Y ha puesto patas arriba a la gigantesca maquinaria económica empresarial en Occidente que depende de las OpenAI, Oracle, Nvidia.
Sí.
Veremos a otros países también sacando sus propias inteligencias artificiales. India, Rusia, no sé dónde queda también Europa.
Ya, Europa es un caso muy interesante porque es verdad que se está haciendo. Aquí en España también tenemos una que es Alia, que se está ahí un poco basonando en todo. Y al final se están haciendo. El tema es que ninguna consigue ser tan buena o lo suficientemente rompedora como ha sido el caso de esta que acaba de salir en China de DeepSeek. Al final yo creo que esto va a ser una carrera tecnológica que va a ser importantísima porque ya las propias tecnológicas estadounidenses estaban quedando un poquito estancadas y yo creo que era muy necesario que llegara un nuevo actor, da igual que sea China o cualquier otro, pero que pusiera, digamos, las cartas sobre la mesa y dijera... hay que ponerse las pilas. Y Estados Unidos o cualquier otra potencia es el momento de decir, oye, vamos a espabilar, que con los recursos tecnológicos que tenemos, si China ha hecho esto, somos capaces de hacerlo mejor.
Bueno, pues un día más, hablando de esta tecnología, la inteligencia artificial, tendremos que investigar un poquito sobre esta última, la china DeepSeek, que ha venido para revolucionarlo absolutamente todo. Una aplicación, una herramienta gratuita que funciona muy bien, eso sí, si no lo preguntas, por cuestiones que tengan que ver con el país, con China. Javier Castilla, gracias.
Un placer, como siempre.
Iñigo Palomar. Gracias,
hasta
compañero.
Luego, Pilar.
Pues reconoces esta música, ¿verdad? Seguro que sí. El hombre y la tierra. Vamos a hablar a continuación de esa nueva oleada de ataques de lobo en Madrid. En esta ocasión se han cebado con una granja de San Lorenzo del Escorial. Un ataque en el que han muerto 11 corderos, 4 ovejas y 4 sementales de gran valor. Han sido 4 ataques consecutivos en los últimos días. Ana González es una de las propietarias de esta finca del Campillo.
Inicialmente vimos a uno que estaba merodeando por la finca, pero pues en esta última semana se han visto más, se han visto ya como 3 o 4. Y bueno, pues hemos tenido ataques todas las noches.
Los ganaderos piden que se convoque de inmediato la mesa del lobo de la Comunidad de Madrid y denuncian que ni los perros, los mastines, ni las vallas electrificadas, ni siquiera los pastores son capaces de ahuyentar a estos animales, a los lobos. Han perdido, dicen, directamente el miedo. Francisco Zamarreño es otro de los propietarios de esta finca. Francisco, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Escuchábamos ahora mismo a Ana, que es tu cuñada, en estos días que han tenido que ser complicados, ¿no, Francisco?
Pues sí, muy complicados. Una pesadilla total.
¿Dónde está vuestra finca exactamente, Francisco?
Está justo enfrente del Valle de los Caídos. En San Lorenzo del Escorial.
¿Y cómo han sido estos ataques? ¿Cómo son esos lobos? ¿Van en manada?
Pues mira, no te puedo decir, nosotros hemos visto individuos sueltos. A nuestro vecino también del Jardín de la Mira, ahí sí le han grabado y han visto que van tres animales juntos, y le mataron a él 28 ovejas o 30 hace 15 días, y bueno, pues ahora nos ha tocado a nosotros.
¿Sabéis desde dónde llegan los animales? Desde la Sierra de Madrid, me imagino.
Pues me imagino que sí. Uh-huh. Tenemos una finca al lado que se llama La Solana, que es una zona de monte cerrado, pero yo ya estamos dudando de si realmente al final se están quedando en nuestra finca o en fincas aledañas directamente ya encamados, porque los ataques y las visitas son por el día, lo hemos visto por el día, por la noche, o sea, no sé, es un poco extraño, la verdad. Ya tienen mucha confianza. El otro día justo bajaban en el coche y apareció uno andando delante del coche y tampoco se puso demasiado nervioso. O sea, ya están como en su casa directamente.
Como decíamos antes, muchos de vosotros, los ganaderos, estáis diciendo que se nota que han perdido el miedo y que cada vez la presencia del hombre les disuade menos. ¿Os había pasado alguna vez esto antes? ¿Habíais sufrido algún tipo de ataque anteriormente, Francisco?
Pues sí, nos pasó hace unos 6 años también, que tuvimos un año con ataques de lobo. En nuestro caso fue una vez nada más, pero nuestro vecino de Baltasar Iván, que tiene ganado bravo, pues le mataron 28 añojos bravos en un año.
Uh-huh. Claro, las pérdidas económicas son considerables, tanto en aquellos ataques como los que habéis sufrido ahora.
Más que las pérdidas económicas, que son importantes, es la incertidumbre de qué va a pasar. Tenemos a las ovejas ahora mismo en un corral al lado de casa y no sabemos, o sea, no queremos soltarlas por miedo a que las puedan atacar. Pues como te decía, están por el día y por la noche, no es únicamente por la noche.
Bueno, ahora mismo el lobo es un animal intocable, totalmente protegido en nuestro país. ¿Cómo os protegéis vosotros de esos ataques? ¿Qué margen de maniobra tenéis los que os dedicáis a la ganadería?
Pues una buena pregunta, que no te puedo contestar, porque no ninguna. Yo tengo puestos mastines, tenemos puestos pastor eléctrico, están al lado de la casa. Bueno, yo por la noche duermo con la ventana abierta ahora para escuchar a los perros, para poder salir, como me pasó el otro día, con la linterna para intentar asustarles. Es una situación inviable, vamos.
Que no, o sea, vuestra única protección es la que estás diciendo, salir con una linterna para tratar de ahuyentar a los lobos.
Efectivamente.
¿Tenéis miedo, Francisco, de que vuelva a suceder?
Pues mira, es una cosa curiosa. El otro día justo mi hija, tenemos una mastina que ha criado, tiene cachorros, y me dijo que quería ir a verlo. O sea, le dije, vete a ver los cachorros. Y me dijo que no, porque le da miedo salir de casa por la noche. Hoy en día, en 2025, que pase eso me parece absolutamente surrealista. Que no pueda salir de casa un niño porque le da miedo que le pueda pasar algo por un lobo. Pues no sé, que me digan a mí qué hacemos.
¿Por dónde crees que pasa la solución?
Pues es muy sencillo. Hoy en día, igual que hay collares para manejo holístico con pastor eléctrico, que le pongan un collar a todos los lobos con un localizador y que tengan controlados a los animales. Y animales como esos, que tienen mucha confianza y que no tienen miedo a nada, deberían capturarles y llevarles a un centro de fondo salvaje. Porque es que es la solución. O sea, no hay otra solución. O sea, no, yo no puedo tener las ovejas guardadas al lado de mi casa durante todo el año, porque un animal salvaje nos esté machacando. O sea, no, es inviable. Y luego, hoy en día, que está tanto del bienestar animal, no sé, esto ¿cómo que es bienestar animal? Al día siguiente aparecen animales con las tripas fuera, no sé. A mí que me expliquen dónde está la solución, porque yo la única que veo es que la ponga la administración.
11 corderos, 4 ovejas y 4 sementales de gran valor son las pérdidas que han sufrido en esta finca del Campillo. Uno de sus propietarios es Francisco Zamarreño, con el que acabamos de hablar. Francisco, gracias por atendernos, que vaya todo bien.
A vosotros, muchas gracias.
Hay un dato en este asunto que llama la atención. En los últimos 10 años, la población del lobo ha aumentado un 26% en España. Ahora mismo se cree que hay casi 3.000 lobos en nuestros campos y montes. Son más de 300 manadas. El aumento de su número y, como escuchábamos antes, la pérdida del miedo al hombre han hecho que los ataques se multipliquen por todo nuestro país. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
De hecho, la situación en algunas zonas es complicada, Israel.
Sí, el lobo ataca 35 veces cada día en la España rural. La situación más complicada se vive sobre todo en Castilla y León. En esta comunidad hay más lobos que en toda Francia. Y Zamora es, sin duda, la provincia que más lobos reúne. Alfredo Berrocal es presidente de UGAMA, la Asociación de Ganaderos Madrileños.
Castilla y León tiene más lobos que Francia. Y en Francia pues ya se permiten extracciones de lobos cuando atacan con asiduidad a la ganadería, pues para de alguna manera compatibilizar la ganadería con la especie del lobo.
En Europa, 65.000 cabezas de ganado mueren por ataques de este depredador. 65.000 cada año. La gran mayoría de este ganado son ovejas y cabras. De esas 65.000, 10.000, Pilar, son en España. ¿Y qué pasa ahora? Que al multiplicarse el número, ya no solo están en el tercio norte, se mueven hacia el sur y a zonas urbanas como Madrid.
El lobo aquí en Madrid, además, donde tenemos muy poquito espacio y muy urbanizado todo, pues está volviendo urbano, no tiene miedo a las personas y le estamos domesticando, y eso le hace todavía pues más peligroso. El lobo se ha instalado allí y resulta que con la normativa actual, cuando le ves, incluso aunque sea que ataque a tu ganado, tú no puedes ni siquiera molestarle.
¿Cómo está el tema ahora mismo, Irra? Porque la Unión Europea había emprendido el camino para rebajar el estatus de protección del lobo.
Sí, España votó en contra de ese rebajar el estatus de protección. La realidad en España es que hay multas que pueden llegar a 2 millones de euros por cazar lobos. No se le puede molestar, no se le puede cazar. Obviamente, desde el año 2021, antes se podía en determinados lugares y con excepciones, y sobre todo ya no estamos en como estaba en los años 70, que era un peligro para el lobo y para la protección de esta especie. No se puede, está prohibido ahora mismo.
La situación del lobo en nuestro país que hemos abordado a raíz de estos ataques que han tenido lugar en la Comunidad de Madrid. Gracias, Sierra.
A ti.
Sigues en La Tarde de COPE.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
En un mundo de fake news donde nada es lo que parece, la nobleza vuelve a jugar su papel. En Aragón vamos sin dobleces. Lo que pienso te lo digo y lo que es, es. Por eso nuestros alimentos son alimentos nobles. Porque lo que ves por fuera es lo que hay por dentro. Aragón Alimentos Nobles. Lo que ves es. Gobierno de Aragón.
Mire, escuche esto.
Alarma conectada.
Entonces, si alguien intenta entrar, salta la alarma.
Exacto, porque con estos sensores que hemos instalado, protegemos todos los puntos de acceso.
Qué bien, aunque a mí sobre todo me preocupa la puerta, que a la del tercero le entraron por ahí.
No se preocupe. Nuestra alarma tiene cerradura inteligente y podemos detectar al intruso antes de que entre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina reservar tu crucero NCL con hasta 1.800 euros de descuento y recibir todos los extras como bebidas, restaurantes de especialidades y wifi desde 149 euros por persona. Consulta condiciones. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Semana del crucero. No es un sueño. Es tu crucero de NCL en Viajes El Corte Inglés.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas 2 fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento hasta el 3 de febrero. Aprovecha los últimos días.
En un mundo de fake news donde nada es lo que parece, la nobleza vuelve a jugar su papel. En Aragón vamos sin dobleces. Lo que pienso te lo digo y lo que es, es. Por eso, nuestros alimentos son alimentos nobles. Porque lo que ves por fuera es lo que hay por dentro. Aragón Alimentos Nobles. Lo que ves es. Gobierno de Aragón.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Tú buscas las mejores ofertas. Nosotros las tenemos en nuestra app. Solo hasta mañana a las 9 de la mañana. Solo en la app de MediaMarkt te damos un 15% de descuento en todo. ¿Y aún no la tienes? Descárgala ya y aprovecha el 15% de descuento en la app de MediaMarkt.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Es vergonzoso que haya partidos los lunes a las 9 de la noche. Con este frío no te sale salir de casa.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.